clic en lapatria.com.
Sabemos que muchos de ustedes están en la radio, que otros nos acompañan en la internet y que siempre están disponibles nuestros audios, nuestras pistas, las voces en lapatria.com para que ustedes puedan conocer más detalles de lo que está sucediendo. Les damos la bienvenida a todos quienes están con nosotros en vivo o en diferido. Vamos a hablar de las noticias que tenemos ya en lapatria.com para que ustedes las consulten, para que las conozcan, lo que nuestra redacción les puede contar en este momento justamente del mediodía. Bueno, antes del mediodía faltan 22 minutos para eso. Vamos a comenzar. Está sobrevolando en este momento el vuelo desde Medellín. Parece que tendrá que hacer más hipódromos si quiere intentar ingresar al aeropuerto La Nubia. Comencemos en Supía. Porque alias Cúcuta, así se ha denominado, sería la persona responsable del triple homicidio que se registró durante el fin de semana en el municipio de Supía. La fiscalía ha indicado que este sujeto había amenazado de muerte días antes a una de las tres víctimas y que el domingo llegó al barrio Renan Barco de Supía con otra persona y comenzó a disparar de manera indiscriminada. La policía y la fiscalía indicaron esta mañana que este sujeto apodado como Cúcuta sería el responsable de este triple crimen, en el que murieron dos menores y un adulto. Además, alias Cúcuta lo aprehendieron ayer en ese mismo sector y lo enviaron a prisión por coautor, al menos, de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Esos son los delitos o los cargos que se le imputarán. Tiene antecedentes por lesiones personales y por porte de armas de fuego. Todavía falta otro sujeto por aprehender. Ángela María Bedoya es la directora de la Fiscalía en Caldas y nos habla sobre esta captura.
Gracias a esa articulación entre Fiscalía y Policía, Cuerpo Técnico de Investigación, logramos la captura en el día de ayer de Wilmer Dorney Giraldo, alias Cúcuta. Él es residente del barrio Renan Barco y se tiene información que esta persona venía amenazando desde los días 24 de noviembre, 25 de noviembre, a uno de los jóvenes que resultaron afectados en su integridad. Se tiene información de los elementos materiales probatorios, efectivamente, que esta persona en compañía de otras llegaron a la madrugada del 29 de noviembre al sitio del barrio Renan Barco y allí comenzaron a disparar y los resultados son un mayor y dos menores fallecidos. Ayer se logró la captura, estuvimos trabajando en el campo, trabajo totalmente articulado y sin descanso del equipo de trabajo, Fiscalía y SIJIN, Cuerpo Técnico de Investigación, estuvo al frente de actos urgentes. En el día de ayer se logró la captura, en las horas de la noche el juez de control de garantías le impuso medida intramural por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y heterogéneo por el triple homicidio, en calidad de coautor, además en concurso por el delito de porte ilegal de arma de fuego, y como actuaron como coautores bajo circunstancias de agravación punitiva. Es muy importante advertir que esta persona registra antecedentes por los delitos de porte ilegal de arma de fuego, además de lesiones personales. Trabajo importantísimo, continuamos, la Fiscalía General habla con resultados y se traza el direccionamiento estratégico para combatir el homicidio y por eso trabajamos fuertemente.
En lapatria.com y mañana en La Patria les tendremos más detalles de esta información. Cambiemos de tema. Atentos adolescentes porque el Distrito Militar número 31, ubicado en el Batallón de Infantería Ayacucho de Manizales, tendrá este jueves una jornada especial con el fin de definir situaciones militares para las personas que están en condición de remisos con o sin multas. El horario para los interesados será de 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde, una jornada que es de carácter continuo. Hay que decir que este distrito se basa en la ley para desarrollar esta jornada y dice que es solamente para remisos. Agregan que los remisos son los ciudadanos que alguna vez presentaron exámenes y quedaron aptos, fueron citados nuevamente a concentración y no asistieron. Toda la información está desarrollada en lapatria.com. Será en las instalaciones del Distrito 31 de Manizales. En lapatria.com hay más detalles si usted conoce o está interesado en este caso. Nos vamos para Pácora porque un fallo ordena un cambio en el consejo de ese municipio. María Doris López de Arias, concejal del Partido Conservador en el corregimiento de Castilla, asumirá la curul que ocupó este año Miguel Ángel Franco Betancourt, de ese mismo movimiento, el Partido Conservador en representación del corregimiento de San Bartolomé. Así se indicó en una sentencia de nulidad electoral de única instancia de la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, y así las cosas, San Bartolomé se queda sin representante político en la corporación y Castilla con dos, para el periodo que va del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2023, un cambio que se da por vía judicial. Ahora nos vamos para La Dorada y también para Anserma, porque la policía del departamento de Caldas reportó el decomiso de pólvora en La Dorada y en Anserma. Se incautó de 76 voladores, 100 tacos, 3.000 gramos de mecha lenta y 6 culebras de 50 tiros avalados, todo esto en 1.500.000 pesos. Y este clic lo terminamos antes de llegar a las 11:45 con la buena noticia del día, y es que los reguladores británicos aprobaron la vacuna hoy contra la COVID-19 que desarrollaron las empresas estadounidenses Pfizer y su socio alemán BioNTech para el uso en el Reino Unido. Esto puede servir para que todo el mundo observe lo que va a suceder en la Gran Bretaña. Con este visto bueno de la Agencia Reguladora de Productos Sanitarios y Médicos del Reino Unido, pues este país se convierte en el primero del planeta en iniciar la vacunación de la población contra el coronavirus justamente desde la próxima semana, según informó este miércoles el Ministerio Británico de Sanidad. Y con más nos tiene la agencia EFE.
Los reguladores británicos han aprobado la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por la empresa estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech para el uso en el Reino Unido. Con el visto bueno de la Agencia Reguladora de Productos Sanitarios y Médicos Británicos, el Reino Unido se convierte en el primer país del mundo en iniciar la vacunación de la población contra el coronavirus la próxima semana. En los ensayos clínicos de los que se informó en las últimas semanas, la vacuna ha demostrado ser un 95% efectiva y con buenos resultados para todas las personas, tanto jóvenes como ancianos. Los expertos del organismo regulador británico han concluido que la vacuna cumple con los estrictos niveles de seguridad, calidad y efectividad. Ahora se espera que el llamado Comité Conjunto sobre Vacunación e Inmunización publique su recomendación sobre qué grupos serán los primeros en recibir la vacuna, pero se espera que sean los ancianos y el personal sanitario. El Reino Unido ha alcanzado un acuerdo con la farmacéutica Pfizer para la compra de 40 millones de dosis.
Muy bien, toda esta información también la tenemos desarrollado en lapatria.com para que usted conozca más información al respecto. Y pues bueno, son noticias que nos pueden llenar de esperanza, don Luis Francisco. Y voy a saludar también a Marta y a Fernando. Fernando, pues esto nos dejará ver cómo va a ser el desarrollo en Gran Bretaña con esta vacuna, conocer los efectos y las mediciones de cara a un mes. Y saber cómo nos preparamos. Esto básicamente es como si fuera, no sé, la primera prueba que nos permita conocer cómo nos va a ir con ese proceso de inmunización y cómo le va al Reino Unido.
Buenos días, Luis F. Sí, yo quiero ver los resultados que se tienen con estos primeros ejercicios, porque ya les había contado a ustedes que soy escéptica frente a las vacunas, unas vacunas desarrolladas tan pronto y o sea, en tan poco tiempo y sin algunos ejercicios de respuesta, sobre todo de los efectos secundarios que pueda generar. Aunque, ojalá pues que esto tenga buenos resultados.
Aunque esta vacuna pues se beneficia de las vacunas que ya existían contra otros coronavirus. Entonces básicamente ya había gran parte del trabajo hecho previamente mientras se logró decantar ese código genético. Fernando, ¿cómo estamos?
Soy un creyente de la ciencia y creo que esto se ha hecho con todo el rigor. Me llama la atención que lo quieran hacer en esta isla, este gran país que es una isla. No sé si eso tenga algo que ver, pero lo importante es que se empiece a hacer, se haga con todos los cuidados, se hagan todas las mediciones y empiece esto a funcionar. En la medida en que mucha gente empiece a estar vacunada, pues seguramente también lo que llaman, nos han dicho aquí tantas veces los expertos, la carga viral también va a bajar, ¿no?
¿Será que este es un beneficio del Brexit, que ya no tuvieron que esperar a la Unión Europea, sino que ellos mismos decidieron independientemente por su propio organismo decir que listo, vámonos con esta vacuna?
Pues de pronto, está que el primer ministro que tienen allí es un poco poco ortodoxo, sí. Entonces es posible que eso haya ayudado.
Sí, señor. Una pausa y ya regresamos con la Secretaría de Hacienda del municipio de Manizales y mucho más.
El Centro Cultural del Banco de la República los invita a participar de su variada programación. El próximo jueves a las 11 a.m. conéctese con la conferencia Sostenibilidad de las Organizaciones Culturales en Tiempos de Pandemia con Octavio Arbeláez a través de nuestro Facebook Banrep Cultural Manizales y disfruta de las actividades que tenemos para los más chicos. Participe con sus hijos de las vacaciones creativas y el taller Viajando con la Música. Informes en la página web www.banrepcultural.org/manizales.
¿Necesitas un crédito? En Finan Futuro abrimos la línea de crédito Reactivarte con la Cámara de Comercio y la Fundación Luker. Válido para empresarios que llevan más de un año inscritos en la Cámara de Comercio. Ve ya por el tuyo. 884-1840, extensiones 115 y 232. Aplican términos y condiciones.
Escuche la información de interés en el Triángulo del Café. En Colombia al Aire, de lunes a viernes, desde Manizales, a la 1:30 de la tarde, 1000 AM y 92.7 FM. Radio Nacional de Colombia. 80 años.
Sabemos que eres fuerte y continúas luchando a pesar de los desafíos. Estudia en la Universidad Autónoma de Manizales. Elige entre ingeniería mecánica, médica, electrónica, industrial o de sistemas. Pregúntanos sobre becas y el programa Generación E. Únete a la familia UAM. Visítanos en feriavirtual.autónoma.edu.com. La UAM es una institución con acreditación de alta calidad, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
11 de la mañana con 49 minutos, marca el reloj Don Luis Francisco. Tiempo de nuestra entrevista en esta mañana, casi mediodía.
Sí, señor, efectivamente, Don Luis F., pues aquí estamos ya en esta mesa virtual con Ana María Jaramillo, la secretaria de Hacienda de Manizales, a quien les damos los buenos días.
Buenos días a ustedes y a todos sus oyentes.
Bueno, secretaria. Hablemos, digamos, de varias cosas. Uno, el tránsito del proyecto de presupuesto para el año entrante. Ya eso, pues, prácticamente está listo, ¿no?
Este proyecto pasó primer debate, sí, señor, y estamos ajustando toda la información que han solicitado los concejales para ingresar a segundo debate con ellos.
Es un debate que obviamente se dará en las secciones extraordinarias que han sido convocadas. Muy bien, en eso pues ya digamos hay compromiso firme con respecto a las vigencias futuras, lo que tiene que ver con el Aeropuerto del Café, ¿no?
Ese proyecto ya fue aprobado también, sí, fue aprobado vigencia futura para el Aeropuerto del Café, para la contratación del plan de alimentación escolar y unas vigencias futuras que requería el Instituto de Valorización para la Compra de Energía con destino al alumbrado público de Manizales. Ese proyecto ya está aprobado, sí, señor.
Muy bien, secretaria. Y bueno, lo otro es la noticia positiva que han recibido ustedes en las últimas horas sobre la, digamos, calificación positiva precisamente de las finanzas del municipio.
Sí, es un hecho importante porque la calificación de riesgo crediticio es ni más ni menos la que define digamos las condiciones de contratación de créditos al municipio. Entre mayor sea el riesgo, pues más costosos salen los créditos y más dificultades tiene para poder gestionar recursos en Bogotá. Esta calificación de riesgo es la mejor. La sostenemos gracias a unos factores de riesgo que han sido analizados y considerados bajos en el caso del municipio y que, vuelvo y repito, nos va a permitir tener una posición, digamos, privilegiada para hacer, para acudir al sector bancario y para acudir a todas las negociaciones financieras del municipio.
Muy bien, bueno, en esta mesa virtual también está Marta Lucía Gómez, Fernando Alonso Ramírez, Luis F. Molina. Compañeros, ¿alguna pregunta para la secretaria?
Doctora Ana María, muy buenos días. Quería preguntarle en el tema del presupuesto para el 2021, el presupuesto de rentas y gastos, ¿cuál va a ser el área que más va a tener fortaleza de inversión, teniendo en cuenta que para este año pues el alcalde mismo se quejó porque había muchas áreas que no se habían dejado financiadas y ahí los problemas que se han tenido con la ejecución de algunos recursos y de algunas áreas?
Bueno, por la naturaleza de los recursos que maneja la alcaldía y las transferencias de la nación, las áreas que más recursos tienen son salud y educación, porque reciben los ingresos corrientes de la nación. Pero en el presupuesto distribuido se considera, digamos, la institución que hace planeación considera una parte importante hacia el tema de infraestructura y hacia el tema de la reactivación. Es un tema que lo distribuyó Planeación Municipal de acuerdo con todos los estudios que venía realizando de la situación de la ciudad y que, digamos, fue al Consejo y así fue admitida.
Doctora María, digamos que obviamente con el asunto este de pandemia, las finanzas públicas pues seguramente también se han visto afectadas. ¿Este año qué balance se podría sacar sobre precisamente los recaudos de impuestos y el proyecto, digamos, en lo proyectado para el 2021? ¿Qué piensan ustedes? ¿En cuánto podrán, digamos, tasarse los ingresos provenientes de impuestos?
Esa es una pregunta muy importante porque, digamos, que para hacer claridad en algunos puntos, nosotros esperábamos una caída casi del 30% en los ingresos de este año. Teníamos una excelente ejecución cuando ingresa la pandemia porque habíamos hecho unos operativos de facilidad de pago a los contribuyentes y para el cierre del 15 de marzo, digamos, teníamos un recaudo anticipado muy importante que nos garantizó casi que la caja para el funcionamiento del año. Hoy estamos con el 91% de nuestros recursos propios recaudados y esperamos que vamos a llegar al cierre en un 94-95, es decir, Manizales está privilegiada, no va a ser tan fuerte la caída. Esto es el año 2020. Para el año 2021 nuestro presupuesto es absolutamente conservador. El crecimiento del presupuesto se deriva no de proyecciones de incremento de ingresos tributarios, sino que obedece básicamente a unas partidas que no estaban consideradas en el presupuesto de este año y sí van a tener ejecución en el entrante, como son unos recursos del crédito, como son unos recursos del balance que no estaban, digamos, en el aforo inicial. Por eso se ve un incremento grande, pero la proyección de nuestros ingresos corrientes, digamos, de libre destinación o de nuestros recursos propios, está aforada con un menos 0.6%. Es decir, es absolutamente conservadora. Planteamos preferiblemente irnos con muchísima mesura para no ir a generarle conflicto y problemas a las finanzas del municipio, y en caso de que nos vaya bien y podamos tener un panorama de recaudo mejor, adicionaríamos en el Consejo.
Correcto. Compañeros, ¿alguna otra inquietud?
Sí, secretaria, buenos días. En las sesiones, no en estas últimas que acaban de terminar y se acaban de instalar de nuevo en su versión de extraordinarias, hubo quejas en torno a cómo iba la ejecución presupuestal en el municipio y hubo varias críticas a algunas dependencias. Finalmente, ¿cómo se está terminando el cierre del año frente a la ejecución presupuestal y la realidad, pues, ¿no?
Sí, había mucha preocupación en el Consejo por la ejecución del gasto. Digamos que hay que entender que como es un año atípico, el presupuesto se ha ido ejecutando y se ha ido aperturando, digamos, de acuerdo con el comportamiento del ingreso, con toda la prudencia. Eso, digamos, ha generado retraso, aparte de las dificultades del confinamiento, del aislamiento, que han hecho más difícil algunos programas de inversión. Se espera que se logre cerrar y organizar, digamos, esa baja ejecución. Digamos que la administración ha puesto todo el empeño en que se mejore, se agilice más bien la inversión, ahora que hay mejores condiciones para la operación de obra pública, para muchos de los programas que se vieron cortados porque, claro, con el confinamiento no podía, o con los protocolos de bioseguridad. Pero sí, básicamente la preocupación era por la ejecución del gasto. Se está haciendo todo el empeño para que esta ejecución mejore y esperamos entonces cerrar con un buen indicador. El de ingresos, vuelvo y repito, hoy está en nuestros ingresos propios en un 91% y esperamos entonces que vamos a tener una ejecución importante dadas las condiciones de pandemia. Es llegar a un 94, un 95, creemos que es un muy buen resultado para todo lo que hemos vivido en el año.
Secretaria, recordémosles a nuestros oyentes y a quienes nos siguen también por nuestro Facebook, ¿Cuál es el presupuesto, digamos, que estaba previsto para el 2020 y cuál es la cifra de lo que se tiene proyectado para el 2021?
A ver, nosotros en para el 2021 estamos presupuestando una cifra de 585.000 aproximadamente. Eso tiene variaciones porque estamos ajustando unos recursos del balance. Nuestro presupuesto de este año inicia con un aforo que ha sido también modificado. Es decir, las cifras son muy variables. Hoy tenemos en el Consejo un proyecto de acuerdo que me incrementa recursos, que me adiciona algunas partidas que llegan como por transferencias de la Nación, que ingresan y que nos van a modificar. Regalen el dato del presupuesto definitivo hoy, el aforo total. Ya, Luis Francisco, ya lo voy a coger a hoy en cuanto está, pero vuelvo y le digo, tenemos en el Consejo hoy, por ejemplo, adición de recursos. Porque esto es absolutamente dinámico. El año entrante nosotros ingresamos con ese aforo, como le contaba, consideramos una posición conservadora. Los establecimientos públicos también van, digamos, con unas proyecciones cortas, prudentes más bien, digamos, para poder... y yo creo que ese es uno de los factores, fíjense, que nos ha facilitado o que ha posibilitado la calificación del riesgo. Uno de los factores claves para la calificación del riesgo que nos otorga la máxima es el, digamos, que en el mediano plazo hay unos elementos estructurales que tiene el municipio muy sólidos. Por ejemplo, el pasivo pensional. Manizales, como pocas ciudades del país, es una ciudad que se anticipó a la ley 100 y garantizó la afiliación de todo el personal desde el año 85 al Seguro Social de entonces, y que tiene entonces hoy una posición privilegiada porque tiene un pasivo pensional muy sano. Adicional a esto, tenemos hoy situaciones como, por ejemplo, un cumplimiento total de requisitos ante la Nación para efecto del control de los pasivos, es decir, y acceso a desahorros. Manizales ya canceló el pasivo pensional del sector educación en su totalidad, tiene el pasivo del sector salud, estos son los hospitales de Caldas, geriátrico y Albasalud geriátrico y de Caldas, absolutamente cubiertos por un contrato de concurrencia que administramos con la Nación y el Departamento de Caldas, y el pasivo de la Administración Central, o sea, de lo que somos los funcionarios de acá del centro, está completamente cubierto y controlado. Esto es a través de unas operaciones recurrentes, unos planes, unas acciones permanentes de cobro de cuotas partes, de cumplimiento de requisitos, de manera tal que nosotros hoy pagamos prácticamente todo nuestro pasivo a través de recursos del FOMPED, de la Nación. Esa, digamos, es la condición casi que principal que considera la calificadora, entre otras, para, digamos, plantear que es una calificación buena y estable en el mediano plazo.
Ahora, también digamos eso sobre la posibilidad de endeudamiento. ¿Han pensado ustedes en nuevos endeudamientos de pronto? ¿Y cuánto es el porcentaje de servicios de la deuda que se tiene actualmente?
Nosotros hoy tenemos una deuda de... un saldo de deuda de aproximadamente 85.000 millones, y una de las tareas que hemos hecho también para, digamos, mejorar estos indicadores es buscar en todo el año un reperfilamiento, una renegociación de ella para bajar las tasas. Tenemos prácticamente todos los créditos renegociados con la banca a unas tasas que se fueron de ETF más 13.7, 3.4, y las hemos ido llevando a ETF más 2 y tasas inferiores. En este momento estamos negociando un tramo muy largo de deuda que está de ETF más 2 para llevarlo a una tarifa inferior. Eso lo que hace es que nos baja el servicio de la deuda y nos libera recursos para mayor inversión. Ahora bien, en términos de créditos, ¿sí hay planteados nuevos créditos? Sí. El plan de desarrollo consideró unos créditos de 95.000 millones en el periodo para financiar parte del plan. Esos créditos ya están calificados en esta calificación de riesgo que nos ha sido otorgada. Es decir, ellos ya revisaron nuestros indicadores, nuestra capacidad, nuestras posibilidades del superávit, y han calificado entonces los 95 mil millones que se tomarán de acuerdo con las necesidades, se irán planteando de acuerdo con las necesidades o con las decisiones de la administración.
Perfecto, secretaria. Bueno, pues muchas gracias. Ojalá pues, ese panorama que se ve positivo en las finanzas de Manizales pues permita efectivamente la ejecución del plan de desarrollo que también está previsto. Muy amable, y sabemos que usted está ya pendiente de otra reunión a la que tiene que ingresar, pues le agradecemos siempre, mucho.
Siempre atenta a ustedes y siempre a la orden. El presupuesto de hoy está en 563 mil millones, el definitivo a hoy, y vuelvo y les cuento, hoy se está adicionando ya. Hoy hay un proyecto en el Consejo que adiciona recursos de educación y de salud por transferencias de la nación.
Correcto, muy bien. Buenas tardes.
La Universidad Tecnológica de Pereira, única en Pereira con acreditación institucional, informa que tiene abiertas las inscripciones para todos sus programas académicos. Mayores informes en www.utp.edu.co o en el correo inscripciones@utp.edu.co. La Universidad Tecnológica de Pereira es una institución de educación superior vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
¡Atención! ¡Atención, Villa María y Manizales! Su suerte tiene una sorpresa para todos ustedes. ¡Así es! ¡Para todos ustedes! Un gran lugar para divertirse y disfrutar de todas sus pasiones. ¡Espérenlo! ¡Espérenlo! Muy pronto, Olimpia Casino.
Siempre te da más.
De casa en casa se siente, de barrio en barrio se siente.
¡Ya viene! ¡Ya llega! Porque sabemos que lo extrañas. ¡Prepárate, Manizales!
¡Supermercado!
¿Nos recuerdas?
El mejor regalo de Navidad que puedes darle a tu familia es cuidarlos. Pero si la quieres sorprender con un detalle, compra en Manizales. Apoya su comercio. Manizales vuelve. Una campaña de la Alcaldía de Manizales y la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. Con el apoyo de Fenalco Caldas.
Cotramán, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaja siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Contamos con taxis, camionetas, camperos y buses escalera. Informes 855-0679, 311-390-4438.
Plásticos de Occidente, líder en fibras, cortinas para baño, suncho y grapa plástica. Plásticos hasta de 10 metros de ancho. Bolsas plásticas y de papel con o sin impresión. Desechables plásticos y de cartón. Encuéntranos en la carrera 17, número 1931. Servicio a domicilio. 883-4084 o 884-9181. Somos fabricantes.